Lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom que busca cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo y llevarnos hasta los pensamientos más profundos de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Me encuentro hoy muy, muy emocionada por este episodio. Siento que va a ser algo muy diferente a lo que al primero y al segundo episodio. Hemos visto como toda la teoría, lo que te dicen en los libros, lo que te cuenta un psicólogo, una persona que está enfocada en la parte de nutrición, una nutrióloga y demás. O sea, como que ya vimos toda la parte que se estudia. Y hoy me gustaría tocar un poquito, ahora sí, como lo que pasa en nuestra mente. Y quiero empezar antes que contar de la experiencia, como que todos conocemos o llegamos a creer que es algo que pasa en tu adolescencia, que a lo mejor empieza a desarrollar cuando ya empiezas a desarrollarte, a lo mejor a los 15, 16 años. Y no puedes imaginar que esto puede llegar a pasarle a alguien de más chica. Entonces, la conocí y en la clínica en Monterrey. Recuerdo que yo cuando ya ingresé a la clínica estaba muy enojada, o sea, muy, muy enojada. Yo incluso mi aspecto físico, me vestía toda de negro, botas gigantes, estaba muy enojada como con la vida y con todo el mundo y conmigo misma y demás. Yo entré muy, muy enojada y recuerdo que después de ver como a, pues, personas grandes y demás, la vi a ella y para mí fue un shock muy, muy, muy grande verla, porque pues para mí era una niña, o sea, para mí era una niña chiquita que yo no podía creer que esa persona estuviera, o sea, en mi cabeza no existía. Yo creo que fue de las primeras como confrontaciones como muy fuertes que tuve con el trastorno, que me impactó demasiado. A la fecha sigue siendo uno de los motivos por los que estoy haciendo esto, porque sé que hay muchísima gente que puede creer que esto es algo que se da en la adolescencia, como lo dije hace rato, y pues al final no nos damos cuenta cómo estamos educando a nuestros hijos, a los niños chiquitos, cómo nos ven, qué es lo que comemos, cuáles son nuestros hábitos con la comida, cómo nos hablamos con el cuerpo, qué tipo de comentarios están normalizados que le hagan a un niño y que pueden ser perjudiciales a la larga. Y pues esta persona, la verdad es que la quiero mucho, mucho, mucho. Creo que fue uno de los momentos como que más recuerdo en la clínica. Un día cuando ya no estaba una de las personas que era como la más grande de todas, que era mamá y demás, y yo estaba sentada enojada en un sillón, y se acercó ella a mí, había terminado una terapia y estaba llorando muchísimo, y se acercó conmigo y me abrazó. Y me dijo que era lo más cercano que tenía una mamá en ese momento, que extrañaba muchísimo a su mamá. Y creo que de verdad ningún niño debería de pasar por esto. Ningún niño debería de pasar por esta clase de terapias. O sea, tener que llegar a este extremo de tener que internar a un niño, o sea, es muy fuerte. Para mí fue muy fuerte ese día, de verdad, verla llorar y decir, o sea, yo estaba chiquita, yo tenía 20 años, pero en ese momento pues ella, o sea, ahorita nos va a contar su historia, nos va a contar su edad y demás, pero pues estaba chiquita y wow, para mí eso fue uno de los momentos que más recuerdo de la clínica y que más me ha motivado a hacer esto, Food Freedom y este podcast. Y he visto cómo toda su evolución, he visto cómo ha mejorado, cuál fue cuando la dieron de alta y demás. Hemos estado como en contacto a lo lejos, a pesar de que no es como que tenemos contacto diario o demás. Siempre estamos como pendientes una de la otra y sabemos que ella se recuperó, ella estuvo pendiente de mí, toda mi recuperación, estuve platicando con ella cuando recaí. Entonces, la verdad es que siento que es muy importante que todos escuchen esta historia, que le pongan este episodio a sus hijos, que lo escuchen con sus hijos y que sepan, que entiendan que esto no es algo que le pasa a los grandes. Esto puede empezar de verdad desde muy chiquitos y pues podemos hacer que, si podemos hacer que haya niños que no pasen por esto, definitivamente siento que ella y yo estamos dispuestas a abrirnos con todos ustedes y que más personas puedan escucharlo. Entonces ahora sí voy a presentar a esta persona. Ahorita ella nos platicará todo. Susi, bienvenida, bienvenida a lo que pasa en nuestra mente. Bienvenida y pues ahora sí platícanos quién eres, cuántos años tienes ahorita y todo.
Hola, hola, yo soy Susi. Bueno, primero que nada, guau, wow, pero nunca te había escuchado como que esa parte de lo que vivimos, o sea, no lo había escuchado y te quiero mucho yo también. Y pues sí, o sea, como dice Fer, yo he tenido 12 años, yo ahorita ya tengo 20, ya llevo 8 años que me recuperé y que orgullosamente estoy viva y pude salir de esa. Pero sí, o sea, realmente yo estaba en sexto de primaria cuando empezó a pasar todo esto y yo no sabía, o sea, salí de la primaria y yo tenía en mente como que, bueno, quiero empezar a comer mejor, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a cuidarme más, o sea, no por ideas que hubiera visto en internet o así, simplemente como que me empezaba a comparar muy poco con la gente, así estando tan chiquita, o sea, con mis amigas que iban a la gimnasia o mis amigas que iban a natación y pues a mí me gustaba mucho jugar voleibol, entonces como que siempre fue esa comparación de ellas conmigo cuando íbamos a la alberca o cuando cualquier cosa en el recreo, o sea, eran como pequeñas cosas que yo observaba y ya, o sea, me salí de la primaria. Y yo me puse esa meta como de, ok, este verano voy a empezar como a hacer eso, a ver qué logro, a ver qué sale. Y pues estaba muy motivada. Y pues yo, para esto quiero que sepan que yo no sabía nada de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, no sabía nada, no sabía que era anorexia, no sabía que era bulimia. O sea, apenas lo vimos cuando entré a secundaria, ya tiempo después que ya había empezado con todo. Pero que realmente nunca nadie me dijo, esto es la anorexia, o esto es lo que pasa cuando tienes un trastorno, o esto, o sea, no, todo fue como, se fue dando y todo fue con iniciativa mía, o sea, ni siquiera lo busqué en ningún lado, se dio muy espontáneamente, o sea, muy así de la nada. Entonces, pues empecé como que a hacer ejercicio, a quitar comidas. Y empecé muy bien, y así estuve como, no sé, unas semanas, pero ya que empiezas, o sea, realmente es muy difícil, por más pequeña que empiece la idea, o sea, se va haciendo más grande, y para mí fue muy difícil como empezarla a frenar. Entonces, yo me acuerdo mucho que le pregunté a una amiga que estaba conmigo en boli, que yo había visto que había enflacado y se veía muy bien, o sea, no se fue más allá ni nada, o sea, se veía muy bien, flaquita, bonita y todo. Y yo le pregunté de que, oye, es que yo también, o sea, yo también quiero hacer eso, de que, ¿qué hiciste o qué onda? Y me dijo de que, mira, te voy a decir, pero no lo digas, porque a mí mi mamá me regañó mucho, porque dijo que me estaba haciendo daño y no sé qué, entonces te lo voy a decir, pero no lo hagas, porque si no se te puede ir. Y yo de que, ah, bueno, que sí, no lo voy a hacer, dime. Y ya me dijo, no, pues empecé a quitar comida, empecé a comer menos, empecé a comer más nutritivo, pero pues sí, como que estaba exagerando un poco y todo. O sea, me empezó a contar así muy resumidamente. Obviamente no sabía ya explicar los detalles porque ya tampoco sabía qué estaba pasando. O sea, nada más que estaba comiendo menos, pues sí. Y me dijo, pero no lo hagas, Susi, o sea, no lo hagas. Mi mamá me dijo que es muy malo. O sea, ni siquiera ella sabía como que por qué o qué o qué hacía o qué. Entonces, yo solo escuché el quitar comida, y ya, todo lo demás no lo escuché. Entonces ahí fue cuando empecé como, ok, voy a ir quitando las papitas, voy a ir quitando las donas. Yo siempre he sido así de snacks y de, me encanta. Entonces eso lo fui quitando la coca, o sea, así cositas. Y pues ya estaba en verano, estaba yo por mi cuenta y empecé a hacer mucho ejercicio con videos. Y luego ya como al final de las vacaciones nos fuimos a la playa y estuve que como un mes sin darme cuenta de lo que estaba pasando. Se me hacía muy normal, se me hacía una rutina sana, según yo. Entonces ya en la playa es cuando, es la primera vez que me di cuenta de que había cambiado algo en mí, pero como que no lo sabía identificar bien. O sea, nada más me acuerdo que me veía mucho al espejo siempre, o sea, siempre salía a bañarme y me veía al espejo y como que con mis manos me quitaba las partes que no quería, o sea, me tapaba los cachetes, como que la forma que yo quería la cara, ya me estaba creciendo como que pues la caderita o así, o sea, estaba cambiando mi cuerpo, entonces eso también como que influyó y yo me quitaba las caderitas, me hacía más chiquita la panza con mis manos, o sea, me medía con mis manos, los brazos, la panza, acá, a ver cómo iba como saliendo todo mi plan. Y ya así se hizo una rutina de ejercicio, de comer menos, de comer más sano, medirme, verme al espejo, bla, 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 bla. Y ya cuando sí me di cuenta fue en esas vacaciones que me vi al espejo otra vez, pero ya me noté, o sea, muy diferente y fue la primera vez que mi familia me dijo algo acerca de eso, porque mis papás se lo tomaban mucho, sí se dieron cuenta luego, luego, pero se lo tomaban mucho como, bueno, es que está cambiando, o sea, ha de ser normal, o sea, no creo que sea algo como así. Entonces, como que para todos era un cambio y pues para mí también. Entonces, como que eso nos lo creímos hasta que yo me empecé a dar cuenta que, o sea, me estaba transformando en algo que no pensaba. Entonces, en esas vacaciones fue cuando capté que, no sé, pidieron pizza y yo me hacía mis tostaditas con aguacate o algo así. Entonces, eso fue antes de entrar a la escuela. Y así fueron mis vacaciones, como concentrarme en hacerme una mejor persona físicamente. Y nadie me había, o sea, solo había estado conviviendo con mi familia, no había visto a mis amigos. Entonces, al entrar a la escuela, o sea, todos, como que fue un shock, porque yo, pues, son las mismas amistades de toda la vida. O sea, estuve en la misma escuela desde primaria hasta prepa. Entonces, toda la primaria me llevaban conociéndome y me vieron cuando regresé al primer día de secundaria y, o sea, me veía súper diferente. O sea, en todo el transcurso de mi, o sea, mi enfermedad bajé como unos 12 kilos. Entonces, para ahí, no sé, no había bajado todos esos, pero ya había bajado mucho. Entonces, pues todos mis amigos se sacaban de onda de que, ¿qué te pasó? O sea, yo esperando que me dijeran de que, wow, o sea, te ves súper bien, o de que enflacaste, qué bonita, o de que, qué padre, te ves más fit, o no sé, o sea, yo esperaba otros comentarios, pero nada más recibí como que, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué traes? O sea, te ves bien diferente, o sea, me agarraban la cinturita y me decían de que come gancitos, o sea, que, o sea, así de que estás muy flaquita, o sea, no sé. Entonces era algo que yo esperaba muy diferente y pues eso generó que me, o sea, odiara a la gente porque me decían cosas que yo no quería escuchar y yo como lo veía era de que es que nadie me apoya, cuando sí me apoyaban todos se preocupaban, pero pues no era el apoyo que yo quería, o sea, yo quería un de que wow, Susi, tú vas súper bien, o sea, de que qué bien te ves, estás haciendo súper bien. No sé, pero todo era lo contrario, todo era como preocupaciones. Yo a mí no me gustaba eso. Entonces, eso hizo que podía ir a la escuela y odiara estar con mi familia y odiara ver a mis amigos y todo. Entonces, estaba yo encerradita en mi mundo en que mi cabeza era la única que decía de que tú estás bien. Y a mí me sorprendió mucho porque ni siquiera sabía, o sea, qué era yo nada más lo estaba siguiendo por cómo iba fluyendo, o sea, nunca, no era de esas que buscaba en internet cosas, o sea, no era de esas que nada, o sea, fue todo yo y mi cabeza, no sé cómo, o sea, y aquí es cuando me doy cuenta de lo poderoso que es, o sea, de verdad es muy poderoso. Entonces, estuve yendo a la escuela como 2 meses y pues estuvieron horribles. Para empezar, o sea, me cambié de boli, que me encantaba, me cambié a atletismo, porque las de atletismo tenían cuerpazos y yo quería un cuerpazo, entonces pues me cambié ahí. También pues mis comidas ya eran de que en la mañana una manzanita de las minis, en la comida me comía lo que, o sea, de lo que me pudiera sacar, o sea, si me sentaba a comer con mi mamá, era de que, bueno, un pedacito de lo que hizo de pollo, o sea, un pedacito chiquito, ensalada y ya, o sea, todo lo que pueda sacarme. Y a la noche era de que una barrita de que de súper bonitas calorías y viendo las calorías todo el tiempo, y ni un chicle me metía extra porque ya, o sea, me daba miedo hasta el chicle. Entonces, de haber comido muy bien, o sea, de ese verano al entrar a secundaria como que fue cambiando mi alimentación mucho y eso terminé comiendo, o sea, nunca dejé de comer absolutamente nada, pero comía muy poco. Entonces, y pues aparte quería hacer atletismo y pues me quedaba los entrenamientos y eran carreras, me caía o me raspaba, o sea, terminaba llorando siempre. La entrenadora me decía de que estás bien y yo de que quédate, tipo, odio a todo el mundo, yo nada más quiero quemar calorías, yo nada más quiero tener un cuerpazo, yo, o sea, yo estaba en mi mundo así encerrada. Y pues así, o sea, de ser una, o sea, siempre fui una niña muy feliz, siempre fui una niña con amigos, con muy unida a mi familia, y pues todo se empezó a volver lo opuesto, o sea, ya mis amigos no los quería ver porque todo el tiempo me decían de que cosas, de que estaban preocupados, y pues yo no quería que estuvieran preocupados, yo quería que me felicitaran, y no era así, entonces no quería hablar con ellos. Yo a mi familia tipo prefería encerrarme en mi cuarto para evitarme de que cualquier pelea con mi mamá, más que nada. Y pues sí, cambié mi deporte favorito por atletismo, que lo odiaba, pero pues todos tenían el cuerpo bien padre y yo quería hacer atletismo, aunque me cayera siempre porque no tenía energía nunca. Y así, o sea, cambié la tele por hacer videos de ejercicio en mi cuarto, aparte del atletismo, o cosas así. Y sí, o sea, me encerré en mi mundo y aparté a todos, literal. Y pues mi actitud cambió, o sea, siempre estaba enojada, siempre estaba triste, siempre estaba como que yo encerrada con mi mente, que era la única que me seguía la onda. Entonces, así eran mis días, más el... Yo digo que fueron miles de doctores, pero mi mamá dice que solo fueron como 2, pero a mí se me hizo algo muy eterno. Siempre era ir como a checarme, hacerme análisis, ver qué onda conmigo, etcétera. Que la gente le preguntara a mi mamá, oye, ¿qué le pasó a Susi en mi cara? O sea, era muy molesto, era muy, muy molesto. Yo nada más quería que me dejaran hacer mi rollo sin saber qué estaba pasando. Nada más yo me entendía. Y así fue. El uniforme no me quedaba, me ponía seguritos en los pants, en la falda. O sea, siempre tenía frío, me llevaba mi hoodie. Pues sí, o sea, así eran mis días, eran muy pesados, muy tristes, y pues no tenía energía, no tenía energía ni para sonreír falsamente, o sea, era algo muy, muy feo, muy feo, y pues me sentía súper sola, porque aparte de que no sabía qué onda, era algo que estaba haciendo solo yo, o sea, pues nadie me entendía, y pues sí, o sea, estaba como sola, cuando mucha gente me quería ayudar y quería acercarse, pero pues yo no lo dejaba. Una psicóloga nos recomendó a comenzar de nuevo y mi mamá me llevó, mis papás me llevaron, y pues fue la primera doctora que me dio confianza porque, o sea, todo me caían gordos, entonces pues la doctora, ya le conté, fue la primera persona a quien se lo contaba y ahí como que me empecé a captar lo que me había hecho, era la primera vez que captaba como que, okay, tipo, ya la fregué, estoy mal, ya quiero estar bien otra vez, o sea, quiero ayuda, que creo que eso es fundamental en una recuperación, o sea, primero tienes que aceptarte y como que necesitas la ayuda porque solo no puedes, o sea, de plano.
¿A ti te cayó el 20 ¿A ti te cayó el 20 entonces estando con esa doctora o en algún punto con tu casa o con tus papás o cómo te cayó el 20 de quiero pedir ayuda?
A mí el 20 me cayó en dos situaciones, con mi mamá y con mi papá. Con mi mamá estaba haciéndome unas pruebas para llevar los análisis, y me vio así desnuda y nunca me había visto así. Entonces creo que la cara que hizo fue muy fuerte para mí, me dijo mucho, y ahí como que capté de que, wow, o sea, mi mamá nunca me había visto así en mi vida. O sea, ahí fue el primer golpe, pero súper golpe, así de que, wow. Y el segundo fue también con los análisis, con los resultados. Mi papá, haz cuenta que todo era con mi mamá, toda la pelea y todo. Entonces, por primera vez mi papá habló conmigo, nunca lo hacía porque iba atrás de mi mamá y me enseñó todos los resultados y era de que, no sé, tenía que estar en un 20 y estaba en un 5, o tenía que estar en un 10 y estaba en un 3, así, o sea, todo mal. Y ahí dije de que no manches. Y eso fue seguido, o sea, fue en el mismo día, un día a otro, no sé, o sea. Entonces eso fue como que el boom, y pues ya con la doctora que me explicó bien, que nadie me había explicado nada, o sea, nadie me había dicho, pues ya, fue como que wow, ahí fue cuando capté todo. Y ya, entonces estuve todo el día con ella, y luego ya pasaron mis papás, y en la noche me dijeron de que, oye, ¿sabes qué? Te vamos a llevar a un lugar donde hay gente como tú, o sea, que está pasando lo mismo que tú. Pues la verdad es que queremos que te recuperes, o sea, queremos que estés bien, y pues vamos a hacer lo que sea para que estés bien, y así. Y yo de que, ah, no, pues sí, o sea, yo ya estaba harta, o sea, ¿cómo te explico, Fer? Yo ya estaba de que, es que quiero salir, pero no sé cómo, porque no sé ni qué tengo, porque hasta ahí no me habían dicho anorexia, o sea, todavía no sabía. Sabía qué onda, pero no sabía. Entonces yo ya estaba de que no me importa qué tengo que hacer, yo ya quiero mi vida de antes, o sea, no me importa. Entonces llegué a mi casa, hice mi maleta y no dormí, escuché a mi familia llorar desde que toda la noche, también estuvo muy fuerte, pero ya, o sea, yo iba muy decidida y dije, lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por ellos, y pues sí lo voy a hacer, o sea, sí puedo, y todo. Y ya el siguiente día me llevaron a la clínica y pues yo era la más chiquita, había de 30, había de... 2 años mayor que yo, 1 año mayor que yo, pero pues yo era la peque de 12. Me acuerdo mucho que llegué y me dice una de nuestras compañeras de que, ¿y tú qué tienes? O de que, ¿por qué estás aquí? O así. Y de que, pues, ¿cómo? O de que, ¿cómo? ¿Qué tengo? Y ella de que, sí, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué trastorno? No sé. Ajá. Y yo de que, no sé. O sea, de verdad no sabía. Y nada más le dije, no, pues la doctora me dijo que tengo kilos de menos, que tengo que subir. Y ya, o sea, no supe decir ni siquiera lo que me estaba pasando, porque no lo conocía. Y pues estuve ahí 2 meses. El primero estuvo muy feo porque antes de la clínica yo era súper introvertida, insegura y así. Entonces, pues, el primer mes fue en las terapias súper tímida, no sabía qué decir, me la pasaba pensando en cosas yo y no sabía hablar, o sea, estuvo muy feo, o sea, batallé mucho como para empezar como a convivir, y pues me costaba mucho estar separada de mi familia también, o sea, pues estaba súper chiquita y toda mi vida había estado acostumbrada a ellos, entonces no verlos, casi no hablar con ellos, pues, de que pura carta, o sea, se me hacía muy pesado, y aparte porque no conocía a nadie y pues era muy tímida, o sea, no iba conmigo. Entonces hubo un cambio como al segundo mes, o sea, el primero estuvo súper feo, de que llorar todas las noches, así, de que, y no sabiendo qué estaba pasando, pero haciendo lo que me decían porque yo ya quería de que recuperarme. Entonces ya como que para el segundo le empecé a agarrar la onda y yo hasta el día digo que la clínica me cambió un chorro, o sea, ahorita soy una persona totalmente diferente. Y ese segundo mes a mí me marcó mucho porque como que me empecé a encontrar, o sea, aparte de empezarme a recuperar, o sea, me empecé a encontrar a mí misma, como que bueno, es que soy así y sí puedo hacer esto y sí puedo decir esto y esta es mi forma de ser. Entonces el segundo mes fue un cambiazo, o sea, al primero, y ya como que empecé a ver la realidad de las cosas, empecé a apreciarme más, empecé a conocer todo lo que no sabía que me había pasado, de que cuánto daño me había hecho, cómo me había afectado en mi cuerpo, en mi mente, o sea, en mi persona, en mis relaciones con la gente. Entonces como que ahí fue mi reencuentro. Entonces, sí.
Wow.
Ajá.
Y cuando sales de la clínica a los 2 meses, ¿cómo fue tu proceso de recuperación?
Bueno, antes de eso, ¿quieres que lea algo de la clínica o hasta después?
Hasta después, al final.
Ok. Lo voy a seguir. Y bueno, y pues estuve ahí los 2 meses, totalmente distintos, como ya les dije. Y pues la verdad me definí. Y pues salí y vi todo el apoyo que tuve durante esos 2 meses, vi a mis amigos otra vez, no me había despedido de ellos, gente que ni conocía, apoyó a mis papás, o sea, fue demasiado el apoyo que de verdad no me imaginaba. Y estaba muy contenta, o sea, y como que no me avergonzaba para nada, o sea, era una lucha, que sigue siendo una lucha obviamente, pero era una lucha que decía de que wow, es que sí pude, o sea, y yo estando tan chiquita no me la creía, o sea, decía de que es que no. Como que la mitad del tiempo no supe qué estaba pasando, nada más qué estaba pasando y qué era malo, y pues lo fui arreglando sin aún así estar consciente y pues con mucha ayuda. Entonces, como que ahí empecé, o sea, cambió mi visión de la vida completamente y empecé a apreciar todo, de que desde la gente, desde, o sea, todo, cambió toda mi mentalidad. Entonces, de ahí estuve 1 año y medio todavía yendo con la psicóloga, con mi nutrióloga, que me ayudaron a reencontrarme, que todavía las quiero mucho. Y pues sí fue difícil porque obviamente es agarrar un ritmo de vida, porque no es de un día a otro, o sea, yo estuve que unos 4 meses en ese rollo sola y luego 2 meses con ayuda y luego pues todo lo demás era con ayuda, pero todo dependía de mí. Entonces, también es fuerte porque en la clínica literal te dicen de que, mira, es esto, tienes que hacer esto. Entonces sales y es de que un miedo, de que, qué miedo, o sea, que la riegue o algo, o sea, sí te da mucho miedo, pero, o sea, sí me da mucho miedo, pero todo fue fluyendo, la verdad, o sea, ya pasaron 8 años y yo digo, wow, o sea, está increíble. Y la verdad es que, o sea, yo me quedo mucho con que la anorexia no se quita, o sea, no me la quité, o sea, me ayudaron como a eso que se estaba apoderando de mí así increíblemente, que era una masa contra mí, una chiquita, o sea, con el paso del tiempo lo fui haciendo chiquito, o sea, ya del tamaño de mi mano, que sí sigue conmigo y no, pero yo ya en este punto ya he sabido hacerlo a un lado y o sea, me he dado cuenta que yo soy más fuerte, o sea, aunque haya estado bien chiquita, fui más fuerte que eso y lo sigo siendo porque pues va a ser parte de mí siempre, o sea, una vez que ya entró, digo, yo al menos así lo veo y eso aprendí, que es como una compañera, pero pues con el paso del tiempo aprendes como a sentirte más fuerte, a saber que eres más fuerte, a hacerla a un lado, sí, fuchi, o sea, ya no me importas, o sea, yo ya sé que soy más fuerte que tú y que mis pensamientos son los correctos y no los tuyos. Porque a fin de cuentas era algo que no era yo, o sea, era algo que se había apoderado así bien cañón de mí, que yo ya no sabía qué onda. Entonces, esa es mi mayor lección, creo yo. O sea, como que el haber aprendido, o sea, la fortaleza que tuve de aprender el hacerla más pequeña y que yo soy más grande que eso. Y así.
Sí, como dices, que no es parte de ti. O sea, yo creo que de las cosas que más me molestan es que mucha gente lo pone, mucha gente habla de la anorexia o la bulimia como anoréxica, bulímica, y es como, no, a ver, no es una manera de ser. Yo no soy bulímica, yo soy a lo mejor morena, o soy bajita, o soy flaquita, o soy bla, pero no soy anoréxica. O sea, no viene con un paquete mío. Simplemente es algo que tengo, con lo que luchamos todos los días, Y como dices tú, ¿no? Ahorita me quedé muchísimo con lo que dijiste de la clínica. Yo te juro que había veces, Susi, que en mis crisis, yo decía, por favor, regrésenme a la clínica. O sea, yo decía, y le decía a Mayra, mi psiquiatra, y le decía, güey, por lo menos 10 días. O sea, 10 días, quiero no. O sea, quiero esa paz que se siente. O sea, porque a pesar de que es duro y es súper confrontativo y es. O sea, ahora que ayer también estuve como checando todo esto de mis, o sea, bueno, platicando de mis apuntes porque no los tengo, pero todo lo que pasábamos eran terapias tras terapias tras terapias, o sea, todo el día eran terapias, todo el día era confrontarnos, todo el día era escuchar el dilema de ella, de la otra, las terapias grupales que teníamos que pues. Ahí entendías que no solamente era tu problema, sino que éramos en ese momento, en ese círculo, 12, 13 mujeres y que todas
Claro.
traíamos como algo, teníamos algo en común o todas como que al final todas pensábamos lo mismo, o sea, creo que todas podemos tomarlo diferente o todas podemos como controlarlo diferente, pero al final pensamos como muy igual. Tenemos, o sea, yo te escucho y es como mucho lo que yo hacía, pero pues yo a lo mejor tú empezaste a los 11, 12 años y yo un poquito más grande, ¿no? A los 15, que lo mío sí se alargó, no fueron 3, 4 meses, yo sí fue, me aventé 5 años, pero qué fuerte, o sea, qué fuerte escuchar que digas que no, o sea, que fue algo chiquito, que tú fue como algo súper inocente, que tú creías de, ah, bueno, lo voy a controlar aquí, pues algo chiquito, y que de repente, o sea, en cuestión de día, o sea, estás hablando de 4 meses, o sea, sus 100 4 meses bajaste de que 12 kilos, wow, qué fuerte, o sea, qué impactante lo que puede hacer una acción, ¿no? O
Una
sea, una
idea,
acción, una
ajá.
idea, un algo que tengas en tu cabeza, o sea, que agarres de un lado y que diga, te aferres a ese tantito y pum, ¿no? O sea, ¿cómo puede cambiarte la vida totalmente, totalmente?
Sí, y que piensas que es algo de que sí lo puedo controlar. O sea, yo cuando mi amiga me lo contó dije, pues X, o sea, yo lo voy a controlar, es algo, es una idea mínima, pero no, o sea, se convirtió en un monstruo, ¿sabes? Y sí. O sea, yo creo que el verdadero reto es como que aplastarlo, ¿sabes? O sea, invadir, pero tú eres más fuerte, tienes que captar eso, de que tú eres
Sí,
más,
y creo que es
continúas, tú eres
más,
más.
exacto, y creo que es más difícil ahorita, o sea, yo por lo menos cuando esto pasó hace 8 años, Instagram no tenía ni stories, Instagram era otra cosa, o sea, Instagram tenías de 80, pero, o sea, era una cosa que no era Instagram nada, era a lo mejor Facebook, pero no era como que en Facebook estabas viendo diario. Que todo el día estás comiendo, que están comiendo bien, que están no sé qué, que están bla, bla. Toda esa información que ya tenemos ahorita, o sea, hoy en día, eso no lo teníamos, de hecho, o sea, en ese momento no lo teníamos, nos teníamos que meter a el club, bueno, tú no hiciste nada de eso y que tú solita, o sea, fue de algo que nació de mí, bueno, de ti, que en mi caso yo sí era de, bueno, a ver, ya no me funcionó esto, a ver, ¿qué otra cosa? Y yo sí tenía que buscar club de anemia. Para buscar la receta, para buscar la dieta, para buscar esas cosas, porque pues yo al final decía, no, pues no es como que algo que pueda platicar en el recreo, o sea, como que sí sabes que todo el mundo
Claro.
tiene la obsesión, que están hablando, que estás llegando, a mí me tocó en la escuela, en la prepa, que me impactó muchísimo el cambio de mi secundaria a mi prepa, o sea, de mi secundaria. Pues en la escuela como que era mucho menos, aparte de una escuela donde había hombres y mujeres, a pesar de que era legionaria, pero pues bueno, como que en la tiendita, en la cafetería era como de todo, ¿no? O sea, como que en ese momento no, pero ya cuando yo llegué a la prepa, una prepa de puras mujeres, o sea, ahí pedías algo así como que no fuera la ensalada y era como, uy, ¿qué
Ay,
estás haciendo?
no.
Ya sabes, entonces como
Ay,
que
no.
ajá, o sea, sí, es, sí, obviamente como que el entorno sí, como que afecta muchísimo, pero a lo que voy es, o sea, como, o sea, no sé, o sea, en mi cabeza no, tengo como muchísimas ideas respecto a cómo la información que ahorita le llega a la gente, o sea, conforme fueron pasando los años de nuestra rehabilitación, nos fuimos como topando con cosas, porque yo recuerdo haber hecho, hacíamos nuestra lista de focos rojos, que eran como las cosas que más nos podían hacer recaer o que nos hacían tener más ansiedad o lo que sea. Y evidentemente en ese momento nadie decía, es que el Instagram, es que la fitness blogger, es que nada, o sea, era, si la dieta de mi mamá, que, o sea, eran cosas que si ahorita entras a la clínica, tus focos rojos sería, ya sabes, una lista interminable de cosas que ahorita te, con lo que ahorita tienes todo el tiempo, y todo el tiempo estás como teniendo esa bombardeo de información del cuerpo, de estar delgado, de este, ser más fit, ser más healthy, y esto estás enfermo si te comes esto, si te quieres comer un gansito, güey, qué rara que no te quieres comer el gansito fit, o que prefieres el chocorrol en lugar de comerte la galleta de avena fit, sin gluten, sin no sé qué, y eres rara y tú no te tienes amor, y bueno, es como, ahorita es mucho más difícil, o sea, es mucho más difícil, y para mí es mucho más fácil para gente de 12 años, que ahorita ya tiene toda esa información y que está tan bombardeado con esta información, que pueda caer, ¿no?
Claro, sí, sí, o sea, es mi inquietud, que yo, o sea, no teniendo nada de eso, o sea, como ahorita que está lleno en todos lados, o sea, la gente pues cada vez tiene más focos rojos.
¿Sabes? Exacto, o sea, exacto, y normalizan más.
Está otro rodeado de focos rojos.
Ajá, exacto, exacto, y no sé si te pasa a ti, pero están súper normalizados como muchos rituales que nosotros teníamos, que yo hay veces que veo cosas en Instagram que digo, oye, es que eso lo hago yo, y a mí me regresan a una clínica internada en 2 minutos, ¿por qué tú lo puedes postear como tan, con tanto orgullo, y a ti te lo alaban, ¿no? Y a mí me encierran en una clínica, entonces como que eso a mí no me está cuadrando.
Sí, claro, no. Y pues ya la gente no sabe de qué es lo bueno, qué es lo malo. O sea, ya no se sabe distinguir, o sea, con tanta cosa.
Sí, sí, está muy cañón, Susi. De verdad que tu historia es, o sea, sumamente inspiradora. Sé que tienes por ahí unos de lo que escribías cuando estuviste en la clínica. Y quiero que sepan que Susi se puso a revisar sus apuntes de la clínica. Como les decíamos hace ratito, teníamos una serie de entre todas nuestras terapias, todo lo teníamos que anotar, o sea, terapia de la que saliéramos, cada quien tenía su libreta, su carpeta, y nos íbamos a anotar de lo que hubiéramos sentido de esa terapia, o si tú te habías relacionado, o sea, si alguien había tenido otra terapia y tú habías podido identificar algo de ti, querías anotarlo, era como ley esa libreta, o sea, esa libreta era así como tu todo, ¿no? En el ajá, o sea, exacto, no podías no irte con tu libreta. Y recordamos, yo por lo menos, cuando teníamos las crisis más grandes o más fuertes, era anotar, porque a pesar de que podías gritar o todo, nosotros, yo recuerdo que teníamos como esa clave de, como pues habían muchas, como cámaras, no queríamos, no sé si te pasaba, Susi, pero yo en mi cabeza intentaba como no mostrarme tan enferma, ya sabes, y entonces como que de repente tenía una crisis y era de, güey, no voy a exaltarme tanto porque sé que están las cámaras y al rato me va a tocar una terapia de que mucho más profunda de la que... Y por más que te resistías, pues no, porque estaba grabado y sabían que te estaba resistiendo y que entonces estabas escribiendo así. Y entonces te preguntaba, ¿no? Al ratito, oye, entonces, ¿por qué te fuiste a escribir toda enojada, no sé qué? Te terminaban sacando toda la información de lo que había pasado, pero ¿cómo en tu cabeza, de verdad? Ajá, y en tu cabeza estás ideando de que voy a decirles esto y esto y esto, y todo sale totalmente diferente, ¿no?
Sí, me identifico mucho. Sí, yo también era de que no, sí estoy bien, no sé qué, y la psicóloga siempre era de que, me acuerdo mucho que decía, miren, ustedes siempre dicen eso, pero sabemos que no, entonces no sé qué, entonces te sacan todo, y ya, pero yo también, o sea, trataba de disimular lo más que pudiera, y hasta en mi mente era de que disimula, ¿sabes? De que, o sea, de que mis ideas eran como que aplácate, o sea, hasta estaba leyendo y digo de que, o sea, muy pocas veces escribía como que un desahogo loco, era más como que todo positivo. Entonces se me hace muy raro porque como que también me aguantaba mucho. O sea, como que me lo reprimí mucho también, como que a fuerzas. Uh-huh. Y la mayoría de las cosas que escribí era como que cosas como motivándome o así. Entonces, sí, o sea, estaba muy loco, muy loco. Y como la gente te conoce más que tú, también es como que...
Ajá. Sí, no, a mí me pasó mucho en la clínica, que pues es de literal como dice reencontrarte, ¿no? Te quitan algo que sientes que es tuyo, o sea, sientes que es parte de ti y sientes que eres tú, o sea, sientes que tu cabeza o esos pensamientos que tienes, pues eres tú. Entonces, por una parte es, me voy a quitar esto, pero entonces, ¿quién soy? O ¿quién soy sin esos pensamientos que tengo? Y después dices, no, pero es que te las empiezas a quitar y es una lucha de, pero entonces como de identidad, ¿no? De decir, no tengo idea, entonces, ¿quién soy si no soy esto? Y entonces volverte a encontrar, volver a saber, oye, me gustaba hacer esto, a mí, eso que tú dices, a mí, por ejemplo, me encanta cocinar y fue algo que dejé de hacer, o sea, dejé de hacer porque me odiaba tocar la comida y demás, y obviamente con cada vez que recaía, o sea, que tenía otra vez como episodios de que volvía como a recaer, y que era más fuerte obviamente todo el síntoma, y que obviamente mucho más fuerte todos las cosas que hacía con la comida y demás, y sí. Dejé de cocinar, por supuesto, totalmente, dejé todo eso, y fue un proceso súper lento, no creas que salí de la clínica y a los 2 meses estaba cocinando, o sea, me costó que hasta hace todavía un año o algo así, como que todavía le decía a Arturo de que, güey, o sea, me siento hasta rara haciendo pasteles, haciendo eso, porque es algo que me ha costado mucho volver a recuperar y volver a hacer y decir, güey, es que esto me encantaba de chiquita y fueron de las cosas que decidí quitar de mí, porque pues no iban con esa Fer, ¿no? De ese momento.
Claro. Sí, sí, o sea, y es algo que se vuelve parte de todos tus días que se te olvida, o sea, lo que eras y... O sea, es algo muy duro. Y pues lo más padre, como tú dices, o sea, reencontrarte, o sea, era lo que eras y más lo que te estás convirtiendo, o sea, porque todo fue de transformación, literal. O sea, yo así me sentí como que me fui transformando. Y hasta el día, o sea, yo sé que no sería la persona que soy sin eso. O sea, obviamente fue difícil, pero digo, aprendí bastante. O sea, y me encontré en mi persona, ¿sabes? O sea, sería muy, muy diferente si no hubiera pasado por eso. Porque ahí me... O sea, aparte de que me ayudaron, también fue muy personal. Como que... Pues estaba en pleno crecimiento, ¿sabes? Entonces también como que... Pues, el reencontrarse fue muy valioso para mí, no sé. Eso es lo que aprecio mucho de todo.
Qué padre, qué padre. Y bueno, ahora sí, si nos puedes platicar, nos puedes leer algo de lo que escribiste en la clínica. Y con eso, pues, ya después nos despedimos. Estuvo increíble, Susi. De verdad, eres así... ¿Qué cosa? O sea, de verdad... Aprecio mucho, mucho que estés aquí, que estés dispuesta a apoyar a más gente que puede estar pasando por lo mismo que tú. Y muchas mamás que a lo mejor le pueden poner esto a sus hijos y que el leerte, explicar cómo fuiste empezando poco a poco o fuiste haciendo cosas que son muy normales ahorita, el querer ser más healthy o querer no sé qué, pero en tu mente ese ser más healthy no es para que mi corazón, cuando me despierte, cuando tenga 40 años, o sea, no va enfocado nada en eso, totalmente va en el cuerpo, en cómo me veo, en cómo se va a ver mi estómago, en todo eso, ¿no? Tú no estás pensando, no, es que mis arterias van a estar súper bien si no me como este pambazo, o sea, ¿sabes? No existe.
No, no, no.
Entonces...
Es que voy a tener todo. No, sí, a ti muchas gracias, pero la verdad es que me hizo muy feliz como tener este reencuentro contigo y platicar, digo, muchas gracias, estoy muy contenta. Pero sí, pues, una vez había subrayado así como que cosillas que empecé a leer y escribí, me da miedo que al salir de aquí sea tan difícil recaer, yo no quiero volver a sufrir esto. pero es difícil poder controlar esos malos pensamientos sobre la comida. Pensé que sería más sencillo, como que se iba a quitar rápido o algo así. Y luego, pues, en la terapia de imagen corporal, a mí me gustaba mucho esa terapia, o sea, creo que es la que más me ayudó. Pues así como en contexto, o sea, nos ponían un espejo y estabas tú en traje de baño y estabas con todas tus compañeras que pues éramos familia ahí porque nos entendíamos, nos apoyábamos, era muy, muy padre la armonía, a pesar de todos los problemas. Entonces estábamos ahí todas en traje de baño y te parabas tú al espejo y te veías y decías como que, bueno, ¿qué cambios tú ves de la semana pasada a esta? Que no, pues que mis cachetes o que mis huesitos de aquí o que no sé qué. Entonces, o sea, era algo muy difícil de ver, pero también como que sí, o sea, costaba mucho verse, costaba mucho porque era algo que quieras o no, tú trabajabas no sé por cuánto tiempo para llegar a estar como flaquita, que se te vean los huesos, y ver cómo se te iban rellenando era muy, muy duro, pero pues yo sabía que era lo correcto, o sea, entonces eso, pues estaba firme en eso, o sea, como que pues quiero rellenar, quiero estar bien. Entonces escribí: tocó mirarnos al espejo y ver qué veíamos diferente. Y yo veo y siento que poco a poco voy rellenando los huesos salidos y de la cara me veo distinta. Tengo más color y más cachete. Mis cachetes eran mi trauma porque era súper cachetoncita. Y entonces la psicóloga justo después de eso me dijo de que ya tienes más cachete, no sé qué. Entonces eso fue un de que Dios, pero ok, sí, de que sí y qué bueno. Y me siento orgullosa y lo estoy haciendo bien. Pero era una guerra de que qué pesado, qué duro, pero estamos bien, o sea, eso se trata, de eso se trata, ese es mi propósito. Hoy tuvimos terapia de fotos, que ahí enseñábamos nuestras fotos de cómo éramos antes y como fotos de cuando empezamos a tener pues nuestros trastornos y todo. Y pude volver a ver el cuerpo que antes tenía y no entiendo por qué me causaba tanto problema. O sea, como que no era algo wow, ¿sabes? O sea, fue una mínima idea que me convenció de que me veía gorda y me veía por comentarios muy mínimos. Entonces, pues sí, o sea, esas son un poco como de las cosas que rescaté. Y pues una frase que me gusta mucho y que quiero compartir es que dice: lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, en este como diario, como que me enfoqué mucho en la aceptación, como que en las cosas buenas, y pues en realmente aceptarme de que como soy, en aceptar lo que estaba haciendo para estar bien. Entonces, por eso lo tengo muy conmigo y me gusta, porque me mantenía muy como positiva, aunque me estuviera muriendo de repente por dentro. Pero sí, yo creo que esa es la clave, o sea, el aceptar las cosas para que tú, pues, poderlas transformar. O sea, con eso me quedo de todo, la verdad. Y sí, y pues estoy muy feliz de estar viva y que estemos vivas, pero, o sea, eso es algo muy grande.
He llorado todo el capítulo. Literal, o sea, hablas y lloro. Y qué fuerte, y de verdad muchas gracias, Susi. Estoy segura que no va a haber mamá que no escuche esto y que no tenga la necesidad de compartírselo a las mamás del grupo de la escuela y decir: güey, o sea, hay algo que se tienen que hacer, o sea, tenemos que hacer algo, ¿sabes? Es impactante ver niñas tan chiquitas ya estar tan obsesionadas con el cuerpo y cómo es la conversación que nosotros les estamos dando, ¿no? O sea, es el ejemplo que nosotros les estamos dando. Es la conversación que tienen las mamás de su cuerpo, es lo que les estamos dando las ideas que los están alimentando, cómo les hablamos de la comida, cómo les hablamos de nuestros propios traumas con la comida y se los pasamos a ellos, que no tienen nada que ver. Y
claro.
Y sí, siento que es súper, súper importante que esto lo escuchen todos, y esperen la próxima semana vamos a tener a una especialista nutrióloga y ella es educadora en mindfulness para niños y adolescentes, y ella nos va a platicar un poco más la parte nutricional, la parte cómo afecta, cómo podemos apoyar a los niños, cómo te puedes dar cuenta, cuáles son las actitudes que están enfermando a los niños, cuáles son las actitudes que nosotros tenemos muy normalizadas y que no tenemos idea del daño que les podemos estar haciendo. Y creo que Susi es el claro ejemplo de cómo, si ni siquiera tienes la información o el veneno, puede llegar a agarrarte, a atraparte, lo fácil que puede llegar a atrapar a cualquier persona que tenga 10, 11 años, 12 años, que ya tienen Instagram, que ven a la fitness blogger, que ven a la influencer o lo que sea, y pues la información, el tipo de contenido que están, del que se están alimentando, y que no saben que eso pues enferma a la larga, ¿no? Y te aísla y te hace perderte y te hace perder quién eres.
Sí, y más que nada el verlo normal, y o sea, que ni siquiera te das cuenta de qué está pasando. O sea, eso es lo más duro.
Exactamente, que nosotros no tenemos idea, nosotros sentimos que es normal, y siento que eso es lo más importante y de las cosas que quiero rescatar de este episodio, que nosotros creemos que es normal. Entonces, una persona va a ser muy difícil que acepte que está mal, porque siempre justificas, siempre tienes la mejor justificación de por qué estás haciéndolo, y siempre tienes tú la razón y el de al lado no. Entonces, como nos han dicho los especialistas en los dos episodios pasados, es algo, una chamba que también tenemos nosotros que estar observando a los niños, a los adolescentes, a todos, como observar a la gente, observar que esto sí te puedes dar cuenta, sí estás de acuerdo, eso sí, que ahorita si te pones a pensar, sí, dices, o sea, era muy obvia, o sea, hacía cosas muy obvias que es muy fácil como darte cuenta si de verdad observas, ¿no? Si de verdad estás, si de verdad te educas, si de verdad conoces del tema, si sabes cuáles son los focos rojos, cuáles son los puntos, sabes, y lo podrías identificar muy fácil, ¿no?
Claro, exacto, totalmente de acuerdo.
Ay, pues muchas gracias, Susi, me dio mucho gusto tenerte aquí, eres una fregonzaza, muchas, muchas gracias por compartir tu testimonio, y pues nos estamos viendo. Muchas gracias, Susi.
Sí, no, gracias a ti, Fer, con mucho gusto.
Pues bueno, nos vemos a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, espero que estén llorando mucho como yo. Y nos vemos el próximo episodio. De verdad va a estar muy, muy, muy interesante. Y ahora sí vamos a poder tocar un poco más a fondo este tema de la niñez, porque aquí este episodio es puro testimonio. No vamos a tocar ningún tema, no vamos a profundizar con el tema de los niños y los trastornos de la conducta alimentaria en niños, ni de la mala relación que pueden llegar a tener los niños ahora con la comida. Eso toca el cuarto episodio. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por escucharnos.